Café Classic con Javier Aloy.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Café Classic. Gracias por seguirnos en la 102.5 de la FM y también gracias por escucharnos a través de Internet. Ya sabéis que Café Classic es un programa de música clásica que podéis escuchar en la radio de la Universitat Politécnica de València. Solo tenéis que entrar en radio.upv.es para encontrarnos y acceder a los archivos de nuestros programas, los podcasts, para bajarlos o escucharlos cuando más os apetezca. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, nos podéis escribir y enviar vuestras opiniones y todo lo que queráis a nuestra cuenta de Café Classic de Facebook, donde nos encantaría teneros como amigos. También tenéis a vuestra disposición una cuenta de correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. Como cada semana, estamos en los estudios de la radio, Sari Zorio, en el control y en la parte técnica, y quien dirige el programa y os habla, Javier Aloy. Y desde aquí os enviamos un cariñoso saludo. Pero esta semana no estamos solos, pues contamos con una invitada. Se llama Amparo María Bleda Martínez y es estudiante del último curso de musicología y ya es licenciada o titulada superior en violín por el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y Amparo nos ha preparado un programa especial, pero en vez de contaros yo de qué se trata, vamos a dejar que sea ella misma quien nos lo cuente. Pues Amparo, ¿qué es lo que nos has preparado para el programa de Café Classic de hoy?
Os traigo una misa muy importante, la misa del Papa Marcelo, compuesta por Giovanni Pierluce de Palestrina. Palestrina fue un compositor de gran importancia en la época renacentista. Añadió a su nombre el de su ciudad natal, Palestrina, donde nació en 1525. Al morir su madre, fue admitido en la Escolanía de Santa María la Mayor.
Oye, Amparo, ¿y cómo empezó Palestrina y cuándo toda esta vida profesional dedicada a la música?
En 1544, con 19 años, es recibido como organista de la catedral de su ciudad natal. Cuando el cardenal obispo de Palestrina pasó a ser papa, se llevó con él al compositor. Pero en 1555 sube al trono Pablo IV, quien lo primero que hace es quitar de la lista de cantores pontificios a todos los hombres casados. Palestrina era uno de esta lista. Se había casado con 21 años con Lucrecia Gori, con quien tenía 3 hijos. El compositor pasó entonces a San Juan de Letrán.
Oye, Amparo, y entonces de los cargos que tuvo como maestro de capilla, etcétera, ¿cuál pudo ser el más importante?
Pasó por varios cargos, pero el más importante fue el de San Pedro, que ocupó durante 23 años. Al quedarse viudo, pensó en tomar las órdenes, pero acabó casándose otra vez.
Oye, ¿y es verdad que la misa que nos traes, la famosa misa del Papa Marcelo, tiene una leyenda, una historia detrás?
Sí, es verdad. Alrededor del año 1555 muere el Papa Julio III. Le sucede Marcelo II. Este anunció inmediatamente su intención de hacer reformas en lo concerniente a la disciplina y cultos religiosos. Las notas del secretario papal dan a entender que Marcelo II estaba preocupado por la pasión y muerte de Salvador, porque se cantasen de forma adecuada con voces correctamente moduladas y que todo se pudiese escuchar y entender con claridad.
¿Y entonces qué es lo que pasó? ¿Más o menos en qué consistió esta leyenda?
En esta situación hubo una tendencia a volver a la monodía, pero cuenta la leyenda que el emperador Fernando I abogó por la polifonía. También dice esta que Palestrina compuso la misa del Papa Marcelo con la intención de proponer una nueva música para la Iglesia, que se adaptara a las exigencias del Consejo de Cardenales. Estos, al oír la misa, consideraron que respondía perfectamente a sus propósitos. Después, al ser cantada delante del Papa Marcelo, también la aceptó, olvidando así la propuesta del Concilio de Trento de abandonar la polifonía.
Qué bien, Amparo. Ya nos has contado un poquito ya más o menos de qué trata su vida, su biografía y el contexto en el que se movió. Y ahora nos podrías contar un poquito cuáles podrían ser las características de su obra, de este compositor.
Sí, claro. Su estilo está caracterizado por la importancia de la palabra, que queda en primer plano ante la música, adecuándose a las indicaciones del Concilio de Trento. En sus composiciones encontramos un equilibrio entre las líneas horizontales y verticales de la armonía. Su armonía está caracterizada por el empleo frecuente de terceras y el intercambio de tónica y dominante, que produce una claridad en el tono. Además, utiliza un extraordinario manejo de las disonancias, pero solo en las sílabas acentuadas.
Oye, y exactamente en la misa de que nos presentas hoy, la misa del Papa Marcello, ¿qué podríamos decir de ella?
Aunque compuesta para seguir las reglas del Concilio de Trento, está escrita sobre un tema profano y de composición libre. Tuvo popularidad prácticamente desde el principio, debido a lo que se había conseguido con ella. Fue compuesta aproximadamente en 1555.
Bueno, pues queda claro que Palestrina fue un gran maestro de polifonía del siglo XVI, también que la misa del Papa Marcello es polifónica, por lo tanto, ¿cuál pudo ser el papel de Palestrina con respecto a salvaguardar la polifonía?
La escritura predominante de la misa es de nota contra nota, lo cual da lugar a la transparencia del texto, uno de los objetivos principales del Concilio de Trento. Palestrina combinaba esta escritura con la riqueza rítmica y los diversos registros vocales para que la obra no perdiera su carácter polifónico. Sus misas tienen un tratamiento formal excelente.
Bueno, oye, yo creo que ya estamos todos impacientes por escuchar algo, así es que dinos más o menos exactamente qué es lo que vamos a escuchar.
En primer lugar, escucharemos el Kyrie, que tiene una clara relación con el Gloria de la Misa Benedicta Est, aunque la totalidad de la misa no se basa en ningún modelo preexistente. En diversos momentos de la misa aparecerá un motivo predominante, cantado al inicio por los dos bajos.
Thank you.
Este era el Kyrie, el magnífico Kyrie. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación?
A continuación, escucharemos el Gloria. En esta parte aparece el tema y en esta sección es muy interesante fijarse en la homofonía que la domina, lo que significa que todas las voces hacen la misma melodía pero no están a la misma altura.
Y continuamos en este programa de Café Classic, en el que Amparo María Ableda nos está hablando de Palestrina y su misa del Papa Marcelo. ¿Y qué escucharemos a continuación?
Escucharemos ahora el credo. En las palabras en deprecationem encontramos un silabismo riguroso que favorece la audición y eficacia de la doctrina. Se produce silabismo cuando por cada sílaba se canta una sola nota. Podemos observar este silabismo también en el bajo primero, cuando dice factorem coeli et terrae, y en el bajo segundo, con patrem omnipotentem. Este termina con un amén de una fuerza extraordinaria, erigido sobre pasajes de escala.
Thank you.
Este era el credo, magnífico credo de la misa del Papa Marcello de Palestrina. Y es verdad que te transporta a otra dimensión. Es increíble. Aquí parece que todo el estudio está como levitando.
Y a continuación, escucharemos el Benedictus, en el que tiene gran importancia las voces graves, que pretenden simbolizar el alma en el momento en que se calla y se produce el silencio para escuchar a Dios.
Thank you.
Acabamos de escuchar el Sanctus y Benedictus. Y si no me equivoco, ahora vendrá el Agnus Dei, ¿no?
Pues sí, para finalizar con la misa del Papa Marcelo, escucharemos el Agnus Dei, que significa Cordero de Dios. Esta fórmula se repite 3 veces. Pero fijaros sobre todo en el segundo Agnus, ya que presenta un canon a 3 voces en el que se aprecia una rica polifonía. Además, existen temas derivados de este presentados en el inicio del primer Agnus, del Gloria, en el Sanctus, cuando pronuncia Dominus Deus Sabaoth, y en el comienzo del Hosanna.
Thank you.
Así de bien sonaba el Agnus Dei de la Misa del Papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y Amparo, ¿de quién es esta versión que hemos escuchado?
La grabación que hemos escuchado de la Misa del Papa Marcello de Palestrina estaba interpretada por The Thales Scholars y dirigida por Peter Phillips en el año 2005.
Bueno, Amparo, y como todavía queda un poco de tiempo, ¿podríamos escuchar algo más de Palestrina?
Claro, Javier, seguimos con Palestrina. Y para terminar el programa, escucharemos el motete Assumpta es María y posteriormente el Benedictus de la Misa que lleva el mismo nombre. Comprobaremos así una de las diversas técnicas del autor para componer misas, que consistía en basarse en un motete para elaborar una misa. Encontramos aquí la elaboración en el principio del Benedictus, perteneciente a la segunda parte del motete que escuchamos a continuación.
Thank you.
Esther al motete Asunta es María. Y por último, escucharemos el Benedictus de la Misa, Asunta es María, con el que despediremos el programa de hoy.
Thank you.
y con la magnífica interpretación de The Tallis Scholars, dirigidos por Peter Phillips, del motete Assumpta es María y Benedictus, de la misa Assumpta es María, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, tenemos que terminar el programa de hoy, que ha sido posible gracias a la colaboración de Amparo María Bleda Martínez, a la que agradecemos su dedicación, esfuerzo y sobre todo su ilusión por venir a la radio y transmitir su entusiasmo por la música. Ni qué decir tiene que las puertas de Café Classic quedan abiertas de par en par para Amparo para cuando quiera contarnos más cosas sobre la música. Y nosotros nos tenemos que despedir por hoy. Escribidnos y nos contáis qué os ha parecido la polifonía de Palestrina y todo lo que queráis. Solo tenéis que entrar en la cuenta de Café Classic de Facebook o en nuestro correo electrónico caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. Así que hasta dentro de 7 días, que paséis feliz semana. Ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.